Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com, la mejor escuela de comedia online del mundo y del planeta. Estamos grabando esto el lunes y mañana martes es San Jordi, con lo cual igual notáis aquí que en pleno desquicie, pero bueno, llegarás.
Estoy de muy mal humor.
Ya, se te nota. Pero llegarás al final del programa y llegarás bien. Novedades de La Llama School, que os estaréis preguntando todo el mundo.
Que sabrán si me llegan bien.
Bueno, por fuera, por dentro igual roto, igual llega roto. Novedades de La Llama School. Hemos abierto inscripciones de un nuevo curso de stand-up presencial. Profesionalízate en el stand-up comedy con Martín Piñón. Lo tenéis en layamaschool.com/inscripciones, ¿vale? Entráis ahí y lo veis todo. Esto no está incluido en la suscripción de 14 euros al mes. Es un precio aparte y los alumnos tenéis descuento, los que formáis parte del alumnado y tenéis la suscripción activa. Esta semana también publicamos un 10 cosas con Iggy Rubin, que es increíble, que es brutal. He matizado Rubin porque me dijo, es que aquí que me llama siempre Rubin.
Yo siempre digo Iggy Rubin.
Es Rubin.
Es que como no lleva acento.
Bueno, ahora igual lo estoy cagando y es... Me dijo que lo decías mal tú.
Pues lo voy a seguir diciendo mal.
Vale. Pues ya está, que la gente sepa que...
No me ha corregido nunca.
Es un 10 cosas... Vale, pues
a la espalda se ve que...
Sí. A la espalda, bueno, se nos calienta la boca.
No hace otra cosa, ¿eh? Salió a la calle y seguía diciendo... Aquí que me... Señora, random. Aquí que me lo dice
mal. Vale, has dicho un 10 cosas, que es el formato de qué.
Dice un 10 cosas que nos hemos inventado, que gusta mucho, que son 10 consejos específicos, prácticos, sobre... Pues Maggi tiene sobre escribir stand-up, tenemos a Rafael sobre ser guionista, tenemos bastantes 10 cosas ya en activo, y el de Iggy Rubin es de 10 consejos sobre ir a ver stand-up, que es muy guay.
Ir a ver.
Fíjate. Sobre cómo ver stand-up con actitud desde una perspectiva de alguien que se quiere dedicar a la comedia, no de un
pues
público con los ojos, ¿no?
Bien fácil, es borracho, con muchas ganas de hablar, con tus colegas con los que has quedado para ir de despedida de soltera, has dicho vamos a ver un cómic,
público. Y cuando no te gusta un chiste, lo has de decir.
Sí,
pero está un poco más elaborado lo que él dice, ¿vale?
Pues ¿sabes lo que prefiero a alguien hablando que a alguien que se ría haciendo pff, ¿sabes? Reírse con la P y la F.
Ya.
Esto que hago hacer pff, es como yo estoy aquí y tú te ríes haciendo pff,
pero como
y te reviento con el pie de micro.
¿Pero le dices esto es una risa? ¿Qué tipo de risa? No lo entiendo.
Es esa risa condescendiente como de pff, como de qué chiste tan tonto, tan malo. Tonto,
pero
eso
no es risa, es una risa.
Es un poco risa. Hay gente que se ríe.
Es risa irónica, que es la peor.
Es como te reviento con el micro nuevo que como con el pie de micro nuevo que compraba y que tiene un peso gordo.
Es como no se ríe del chiste, se ríe de que hayas tenido las narices de hacer
ese
chiste.
Muy bien, muy buena apreciación. Espero que Iggy Rubin hable de ello. A ver, hay poca gente que esté más obsesionada con el stand-up en España que Iggy Rubin.
Transpira a amor por el stand-up a unos niveles exagerados. Y el 10 cosas ha quedado muy bonito, ha quedado muy bien, y lo tendréis disponible pues esta misma semana de San Jordi. Y San Jordi, ya sabéis, comprar en La Llama Store. ¿Hay algo que quieras destacar?
Cuando la gente vea esto,
claro que
es
sí.
Esto es mañana.
Esto no te va a dar tiempo a sacarlo mañana, esto.
Sí, te compré, por supuesto. Que sí, que salimos los martes. ¿Cómo que
estamos saliendo...? ¿Te ha dado tiempo?
Sí, esto está ahora...
Son las 9 de la mañana.
Está ahora on time. ¿Queréis? Bueno, La Llama Store, echarle un vistazo. Venir aquí, por San Jordi. Hay 2 libros firmados de autónomos gay ilustrada para ser tu propio esclavo. Libro increíble, ¿vale? Y yo os propongo que compréis este libro mío, que lleva 2 años ya, porque tiene dibujos. Entonces vais a comprar un libro con solo texto y la gente no se lo lee ya. Hoy en día nadie lee un libro entero. Entonces el mío tiene dibujos y poca letra, ¿vale?
¿Alguien más quiere vender algo?
Libro increíble. O sea, es como. Me flipa que digas de tu propio. Libro increíble. Es porque tiene dibujos. Claro. Como historia.
Dibujos con chistes.
Historia de la bibliografía.
Hombre, a riesgo de equivocarme, yo creo que es el mejor libro de Alex.
Sí, sí. Bueno, sí. En solitario, sí.
Libro increíble.
En solitario, sí.
O sea, como una faja.
Libro increíble.
Libro increíble.
Alex Martínez, autónomo. Ya, tío. Y tal, y debajo,
tengo que hacer
increíble.
Otro, pero vendo el de hace 2 años. Y además se ve que la editorial los ha perdido dentro del almacén.
Sí, eso es verdad.
Y los que quedan están en La
Eso
Llama.
Verdad, eso es verdad. Eso es verdad. O sea,
sí. No se encuentran dentro de
pero
todo.
Pero no solo te ha pasado a ti, le ha pasado a mucha gente.
Ya, imagino que no es personal.
Tienen
un almacén como de estos, como el de Indiana Jones, cuando entra a buscar el arca
es
perdida.
Es tal cual, exactamente.
Y no encuentran, y alguien se olvidó poner las pegatinas. Cuando haces una mudanza que pones zapatos, ¿sabes lo que hay dentro de la caja? Sí. Aquí no.
Se podría, o sea... Esto que estás explicando es de una relevancia cultural enorme y se podría estar hablando horas de qué es lo que ha ocurrido. Yo no me voy a calentar la boca porque había entra y tal, y va a decir que no hables de nuestros socios comerciales. Pero tela.
Se ha liado
mucho. En el sector del libro catalán se ha liado mucho.
Se ha liado muy fuerte. Y...
alguien se equivocó con las etiquetas y ahora no, nadie encuentra nada.
Ahora tú quieres buscar libros con dibujos y solo hay el mío. Entonces, y en la llama Store. O sea, es que está el tema jodido. Bueno, ya está, todas las promos hechas. San Jordi siempre en la llama Store. Venid aquí a ver todas las firmas y a comprar todas las cosas. Y hoy vamos a charlar de una adaptación de un libro, que es una película, evidentemente, que se estrenó en 1997 por Paul, que a mí me gusta llamarlo Viejoven, pero se llama Paul Verhoeven, que es un director... Es holandés, ¿no? Es
sí.
Holandés. Que es, entre otros, director...
Dato que es importante también.
¿Sí? Ah, ahora me lo contarás por qué. ¿Ah, sí?
Sí?
Bueno, por el... Vale, sí, entiendo el porqué. Muy bien. Hostia, estoy aprendiendo de Javi ya con la mirada.
Javi sabe mucho.
Es que esto es increíble. Bueno, la película se titula Starship Troopers.
¿Cómo? ¿Starship Troopers? Pero si este es un podcast de comedia, ¿qué está pasando?
¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, yo esta peli la vi, ahora comentáis el porqué, yo la vi de pequeñito y me recuerdo miedo. O sea, me da mucho miedo.
¿De pequeñito?
Los bichos.
Yo
sí.
No, claro, en el 97...
Claro, yo estaba viendo Solo en Casa el loop.
Entonces, es un salto...
Lo
es
primero
un,
que vi...
Es un salto importante de Solo en Casa Starship Troopers.
Pero sí. Me daba mucho miedo la
las tetas te daban miedo.
No, me daba mucho miedo los insectos. Los insectos y todo y el gore que hay en esta peli, que es bastante elevado. Pero bueno, ahora charlamos. ¿Por qué esta peli?
Bueno, fue idea de Javi hablar de esta... Yo pensé, pues sí, porque en esta temporada quedamos que decidía yo los temas, no por nada, no por un tema de que a mí me guste ser especialmente dictatorial, que sí, sino...
En cualquier caso, esta película viene bien.
Efectivamente, sino por un tema de organización, era más fácil que alguien decidiera.
Sí,
y
sí.
Javi propuso el tema, se estuvo discutiendo en el comité, se subió arriba el tema, ¿sabes? Aquello, lo subimos arriba el tema.
Una vez votaron las bases.
Y fue como, vale, adelante. ¿Y por qué esta peli? Bueno, para empezar, porque es una peli de Paul Verhoeven que tiene tres de mis pelis favoritas, que es Starship Troopers, que me gusta mucho, Robocop, que me gusta mucho, y Desafío Total, que es increíble.
La trilogía perfecta de ciencia ficción.
Que es increíble. Y, y en las tres hay mucho humor, pero hay una, que es Starship Troopers, que no queda tan claro... que sea comedia.
No hay un humor explícito.
Y en los últimos años, es una peli del año 97. Yo la recordaba mucho más antigua, no del 97. La recordaba como del 93.
Y aguanta bien, ¿eh? Los efectos especiales.
Aguanta muy bien.
Aguanta, perfecto.
Son bastante heavy. Son, ¿eh?
Es que estos se dejaron una pasta increíble.
Realmente, sí, yo la recordaba mucho más de cartón-piedra. Y al verla ayer, no solo los efectos especiales aguantan muy bien, sino que son muy bonitos. O sea, estéticamente es una peli bella. Sobre todo las escenas
sí que
espaciales
tiene un aire,
y tal.
Sí que tiene un aire...
Estéticamente es muy guay.
Cartón piedruzco, pero
sí,
intencionado.
Bueno,
pero...
un poco intencionado. O sea, pero que Paul Verhoeven no... es un tío que es... Joder, Desafío Total tiene cosas... es mucho más de cartón piedra que esta, Desafío Total.
Sí, sí.
Pero tiene cosas...
Brillantes.
Es un tipo que es, tiene
talento. La escena de la nariz, la escena que se abre la cabeza, todo aquello que... Bueno.
Desafío Total está llena de momentazos así. Starship Troopers no tanto. ¿Y por qué está de actualidad esta peli? Bueno, por el fascismo, ¿no?
por lo que sea.
Por lo que sea esta actualidad.
Cumplió 20 años. Y bueno, y eso le dio un poquito de rebufo. Y eso dio pie a revisionados, y los revisionados lo han llevado a volver a ser tema de conversación en redes.
La cosa es que esta película es una sátira de ciencia ficción. La ciencia ficción va muy de la mano de la sátira, si no siempre, muchas veces, porque tú planteas universos futuribles... o alienígenas, o para generalmente hablar del nuestro
hablar
universo.
Hablar de lo tuyo propio.
Hablar
claro.
de lo tuyo. Y en la ciencia ficción eso se hace mucho, a veces desde la comedia, a veces no. Star Wars, por ejemplo, tiene cero comedia, y sin embargo pues se habla de conflictos políticos, tal, que se hablan de historias humanas
tontos.
Y sociales. Y en el caso de Starship Troopers es una sátira sobre todo sobre el militarismo, el fascismo... básicamente la sociedad estadounidense, sobre todo. Lo que pasa
el imperialismo,
es que,
sí, es como una...
Sí, bueno,
lo
sí.
que pasa es que...
imperialismo colonizador de Estados Unidos.
No es una película, es las sátiras que a mí me gustan son las sátiras donde no queda claro que aquello es una comedia, sino que aparentemente todos los actores no quiero citar el ejemplo de Succession, pero bueno, todos los actores se toman en serio su papel, todo se hace como si fuera una película seria, pero el contenido es humorístico. Y en el caso de Starship Troopers, las pistas que te dan, que no son pocas, de que es una comedia, pues quizás son más sutiles que en otras, o hay menos, o el hecho de que sea... Claro, no es habitual encontrar una comedia de tantísimo presupuesto, con tantas escenas de acción genuinamente interesantes.
Y esforzándose tanto en que no haya ningún momento de... O sea, sí, evidentemente... O sea, es lo que decís, es una sátira, pero no hay chiste. Bueno, es que sí que hay chistes también.
Es que
claro,
hay algunos chistes.
Sí, sí, es verdad. Es verdad.
La peli tenía un presupuesto para la época, que es una locura, es 100 millones. En el 97, una película de 100 millones, no se hacían. Era una barbaridad. Y la mitad se fue a los efectos especiales. Pero eso explica por qué son tan buenos visualmente y por qué han sobrevivido también después de 20 años.
Es que la ves hoy.
Y es la parte fuerte, porque se juntan en esta película el mismo equipo de las tres películas que has dicho. Es el mismo director, guionista y director de efectos especiales de Robocop y de Desafío Total. Es decir, que ya es un equipo que está muy engrasado, ya viene de trabajar junto mucho tiempo.
Y la cuestión es que está de actualidad, bueno, por el fascismo, que es algo que la película critica, y porque no todo el mundo es consciente de la sátira de la película, con lo cual tú puedes ver la película desde dos puntos de vista, que es, ostras, entiendo que esta sátira es una oda al pacifismo. entiendo que esta película es... una exaltación de los valores militaristas, del ejército, de alístate y de...
Sí, si no entiendes la ironía de la peli...
Si no entiendes la ironía de la peli, la compras. Y aparentemente Estados Unidos... Sí,
es una americanada más.
Es una americanada más, exacto.
Es que Estados Unidos no entienden de ironía.
Un poco no.
No se les da bien. Ahí el chiste se los tienes que dar muy, muy explícito.
Y es verdad que...
Si no se creen que les estás diciendo lo que les estás diciendo.
Yo no estuve en ese capítulo, no recuerdo por qué. Hoy no está Raquel, por cierto, un abrazo desde aquí, que no ha podido venir por temas médicos. Pero sé que le gustó muchísimo la película, porque envió un mensaje exaltado.
Sí,
diciendo,
casi más que los picapiedra, ha dicho.
Dice que más que los picapiedra y envió un mensaje...
La película lo tiene todo.
Lo tiene todo, y es verdad que lo tiene todo. Y ya nos pasa un poco cuando comentasteis el Club de la Lucha, que es que hay toda una generación de nuevos lectores o nuevos espectadores de esa película que no ha entendido la clave irónica de la peli y, por tanto, compra el discurso que la peli critica.
Claro, claro.
Y con Starship Troopers, eso es un problema... Y se da así.
También porque está basado en una novela, que la novela sí que iba más de cara a barra. No era una sátira la novela. Entonces, hay muchos fans de la novela que se decepcionaron con la película porque no acababa de ahondar en todas las ideas mucho más sesudas y de esa sociedad humana que... Se dan en la película cuatro pinceladas, en realidad.
Sí,
las cuatro que se dan son bastante contundentes.
En la peli hay mucho menos, es verdad. Sí, sí. Y en la novela... Pues,
¿Tú has leído la novela?
No, pero he leído artículos que hablan sobre la novela para prepararme esto. Y se ve que toda la parte de la crítica a la democracia, que solo los ciudadanos, que son los que están dispuestos a morir por su país, pueden llegar a ser políticos en este sentido, ¿no? Es como una crítica súper loca a la democracia. Y aquí no está...
Estamos diciendo que es fascista y no estamos explicando por qué.
¿Por qué? Exacto. Sí, y aquí no está tan claro en la peli.
Hay un tipo
que
dice... Bueno, la democracia es un fracaso y no funciona.
Y los militares tomaron las riendas.
Sí. ¿Qué claves da la película
para...? Es un futuro en el cual la democracia ha fracasado.
Ha fracasado. Y por tanto lo que triunfa es el militar. Y claro, yo me imagino a los nazis de ahora, básicamente. Iba a usar eufemismos absurdos como incels o tal. No, los nazis de ahora, sobre todo nuevas generaciones, que ven la película sin aplicarle esa lectura irónica y, por tanto, es como efectivamente la democracia ha fracasado. Y sí, sería normal que solo los soldados sean ciudadanos de pleno derecho.
Solo el que está dispuesto, solo el que tiene logros militares y está dispuesto a morir literalmente por su país, puede llegar a ser quien gobierne
Puede
el
votar.
País. Puede bueno, el votar, voto, sí, sí. Puedes no, decidir el
si
futuro
Si no haces la
país.
Mili, no puedes votar.
Puedes decidir el futuro del país.
Entonces, la peli critica el nacionalismo. Cuando digo el nacionalismo, el autoritarismo, el militarismo, añadiría, voy a evitar decir americano siempre porque creo que es lo que hay detrás. Como hemos dicho al arrancar, Paul Verhoeven es un europeo en Estados Unidos.
Es un infiltrado.
Y yo creo que creo que Robocop, y sobre todo esta Robocop, ¿de qué va? Robocop va... Hay algunas escenas un poquito más de serie B, o sea, Verhoeven es un tipo al que le gusta mucho la serie B, la ciencia ficción de los años 50, ese cartón piedra, esa cosa kitsch, pero Robocop, tú puedes verla como una peli de acción genuina, y sí es verdad que hay algunos momentos muy divertidos, muy exagerados. Creo que el uso del gore que hace Verhoeven tanto en Robocop como en Starship Troopers, es decir, violencia exageradísima.
Y gratuita.
Ya para mí ya eso es un chiste.
Sí, sí.
Lo exagerada que es.
Sí, sí. A mí me ha pasado en Starship Troopers de ver según qué muertes y estar riendo.
Sí.
Qué gratuita.
Sí, sí, sí. O sea, yo.
Salvaje porque sí.
Las. No es.
Además, ultra iluminado, la sangre sí, brillante.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, nada de ir a media tinta.
Creo que eso es porque él quiere recrear esa estética de la ciencia ficción televisiva de los 50. Y creo también porque es el cine de los 90 era un poco así, era un cine con el que el mercado doméstico del vídeo era muy importante y por tanto las películas de entonces, las teles de entonces, tú no podías emitir el Juego de Tronos de hoy en día porque no tenían...
No se veía
nada. Entonces son pelis mucho más iluminadas, pero es verdad que Starship Troopers parece una peli de los 50. E incluso la indumentaria es muy ridícula.
Sí, parecen disfraces en los vestuarios.
Todo el mundo va a disfraz. Sí, sí, o sea,
he leído que hay mil referencias nazis en todo lo que son los uniformes, toda la estética,
el logo de la Federación.
El logo de la Federación,
es un águila imperial directamente. Sí, sí. La película empieza emulando plano a plano directamente el triunfo de la virtud, o ¿cómo es?
Hostia, no me acuerdo del...
Espera, el título. La peli... Ya lo diré, hostia, me lo había apuntado por aquí. La peli de Hitler, coño. ¿El triunfo de la voluntad es o...?
Puede que sea el triunfo de la voluntad.
El triunfo de la voluntad, sí, que sí, es sí, una sí. Película propagandística sufragada por Hitler. Starship Troopers empieza plano por plano emulando el principio de esa película. Ya es que la sátira ya...
¿Propaganda fascista?
Ya empieza por ahí. Sí, sí, sí.
Sí.
Creo que ahí te dejan muy claro que es una broma, en el momento en que tú ves eso, un vídeo propagandístico del ejército diciendo alístate, básicamente, y hay un niño diciendo I'm doing my part.
Sí, sí, sí.
Y ahí piensas, vale, es un chiste sutil, pero tampoco es tan sutil, quiero decir.
Pero es un niño vestido de soldado diciendo es que alístate.
Si compras la película sin ironía, claro.
Bueno,
¿Que estás a favor de que haya niños en el ejército? Entiendo que
es
sí.
Que tú estás ya, es que tú ya estás.
Pero hay mucha gente que no entiende la lectura.
Claro, claro, claro. Simulaba la propaganda que se hizo contra los japoneses por parte de los americanos también. Y era lo mismo. Eran los niños con las armas. Era un poco una parodia de exactamente lo mismo.
Es una peli del 97. Y es una peli en la que, igual que en Robocop, hay insertos, que es una cosa que luego usa, quien haya visto Futurama lo recordará, el recurso de poner trocitos del informativo
en la
película. En Robocop era
también
bastante habitual, eran muy divertidos esos trozos.
Y en Desafío Total diría que también, claro. Uh-huh. A él lo utiliza este recurso para poner el contexto.
En Autónomos el musical se utiliza también.
Fíjate.
Se utiliza mucho en grandes
otra sátira
grandes
del fascismo,
obras.
El ser autónomo.
yo creo que esos insertos de los informativos es donde se queda más clara la lectura irónica.
Pero es verdad que empieza con ese tono mega claro, pero luego cuando están en la batalla...
Claro, tú una vez estás en la
batalla. Olvidas, o sea,
la peli tiene dos partes. Tiene una parte en la que ves a tres chavales
que parodian las series universitarias. El principio.
Como yo veo es eso. Hay una primera parte que es parodia de institutos.
Sí, sí, tal cual.
Una segunda parte que es parodia de instrucción militar. Y luego ya pasamos a la segunda mitad de la película que es guerra.
Sí, y creo que. Verhoeven hace guiños al cine americano todo el rato en esas tres partes.
La
chaqueta metálica, pensemos que es del 87, por tanto se han pasado 10 años, es una peli muy presente aún en todos los espectadores, la recuerdan perfectamente.
El instructor severo, los de la academia prosperando.
Y luego ya es una peli bélica.
Hay una batalla que es
genuinamente interesante, solo que es... En la parte bélica, creo que la comedia solo se da en el sentido, en lo absolutamente exagerada que es la violencia.
Sí, una violencia absurda.
Por ejemplo, la primera batalla que hay, que llegan todos los marines hasta arriba de moral, digamos, y son masacrados por los bichos de una forma ridícula, o sea, como a miles.
Sí, sí, sí.
Hay un contador de muertos en la peli.
Bueno, en esa batalla además hay algo muy divertido, que es el reportero cubriendo en directo la batalla, que es asesinado por un bicho,
sí, sí.
Y el cámara sigue grabando.
Es que yo ayer pensé...
Esa obsesión por el telediario como recurso. Además, es una escena muy interesante porque al principio te la enseñan desde el punto de vista de la cámara y luego dicen un año antes. Y luego cuando llegas a ese punto ves la misma escena, pero ya no desde la cámara, desde fuera. Ves lo que pasaba alrededor. Y ves esa misma escena desde otro punto de vista. Y ver al cámara a un metro de un bicho gigante de 3 metros de alto que acaba de matar a no sé cuántos, y el cámara ahí grabando, porque lo importante es la noticia, es que no ves que te van a matar, y obviamente a los 5 segundos lo matan, lo cogen y lo despedazan. Ese cámara, siendo tan estando tan poco preocupado por su vida, es otro chiste.
Sí, 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 los chistes que hay son muchos, pero son bastante
sutiles. También típico de pelis de catástrofes, sutiles. Esto, perdón, pero el día de mañana y tal, el reportero que está ahí, viene el tornado y se lo lleva en directo, sí. Esto también lo hemos visto.
Yo creo que hay una crítica en la peli.
Estás diciendo esto que ya es una parodia de ir a cubrir una tormenta.
Bueno, no, pero del sensacionalismo televisivo americano.
Yo creo que es una crítica o una referencia a la Guerra del Golfo. La peli es del 97, la Guerra del Golfo.
La primera guerra televisada. La primera guerra televisada, Kuwait. Por supuesto.
Y...
Porque la... Verhoeven se hace con los derechos para la película en el 93, la guerra fue en el 91. Yo creo que era un tema que a él le interesaba mucho tocar.
Porque creo que la imagen de una de las imágenes ahora para el adolescente de hoy, eso no es nada. Pero digamos, para los niños de entonces, tú no te acordarás, era muy chiquitín.
Tú estabas con solo en
casa.
Pero
ver aquella guerra televisada fue muy... La principal imagen básicamente eran misiles de color verde atravesando la pantalla. Y eso, la peli hace un guiño directo cuando
los insectos lanzan esos cohetes al cielo, ¿no?
Bueno, sí. Cohetes.
Bueno,
otra broma para mí.
Mierdas, ¿no?
Disparan por el culo.
Son unos
escarabajos gigantes que se ponen en pompa hacia el espacio
y tiran
una cosa azul.
Estos proyectiles.
Que luego llega a la atmósfera y se carga una nave. Pero son escarabajos que están cagándose. Tirando caca.
En los fascistas.
En los fascistas.
Hacia arriba. Cagándose hacia arriba. Sí.
Hay un joder, es que lo estamos haciendo de forma muy desordenada.
Sigamos
es
orden,
que,
si tú quieres.
Es que
sí,
nunca ha sido
ordenado este podcast.
Tampoco tengo ningún orden. O sea,
está en Disney Plus, lo digo ya, porque estaba al principio.
Yo básicamente vi la película y yo conforme voy viendo la película me apunto cosas. Por tanto, no tengo ningún orden.
Bueno, no orden cronológico, vamos por
no
ahí.
No tengo ningún orden. Hay una cosa que me hizo mucha gracia, porque yo creo que lo tengo apuntado y no sé si lo he llegado a hacer en algún Open Mic, una idea... que es que en la peli está explícitamente el mismo chiste que tenía yo, que ni siquiera es un chiste, es una opinión, que es está la frase de la violencia no soluciona nada.
¿Sí?
Y es si se hace bien, sí. Y la película te dice básicamente esto, dice vamos a hablar del fracaso de la democracia y la defensa de la violencia.
Pero esto es en clase al principio.
En clase,
¿no?
Al principio, sí, cuando es en etapa universitaria.
Que claro, que tu profe es un militar zumbao, pero en un aula, en clase.
Sí, interpretado por Michael Ironside, que luego es el coronel o
sí,
el teniente,
sí,
que ya está dando clases y le falta un brazo.
Sí, sí. Esto, va con el muñón
es
por
un
la clase.
Veterano de guerra y entonces está enseñando ética.
Sí, tal cual, tal cual.
Y a mí eso es como... Claro, es una... Es absolutamente desesperanzador que alguien pueda ver esa película
darle credibilidad.
Comprando el discurso.
Y creo que hay algo que sí que refuerza la sátira, a diferencia de Succession, que es que los actores... Bueno. No, que aquí son muy malos. O sea, los actores y los protas y tal...
A propósito,
no digo ellos como actores, sino...
Ellos hacen lo que pueden. Ellos se creen que están haciéndolo bien.
Yo creo que...
Esto es muy cruel por parte del director.
Pero es que eran muy malos actores.
Pero, claro, y realmente tiene un tono de
telefilm,
de serie, de instituto, bueno, sobreactuado de actores que no lo están haciendo bien, que están con emociones como muy básicas y muy tal, que creo que sí que refuerzan. Creo que la parte más formal de vestuario, de iluminación que hemos dicho, y los actores sí que refuerzan que entiendas que sea una sátira
y
no te lo tomes en serio.
Hay dos motivos por los cuales son los actores que son. Que primero, que se habían dejado la mitad del presupuesto en efectos especiales. Y querían tener pues unos actores baratos y fueron a buscarlos a series juveniles de televisión. Son de la cantera Aaron Spelling, son de Sensación de Vivir, son de Melrose Place.
Bueno, es que esto es lo que respiras, sí.
Y también porque a Paul Verhoeven le interesaba que no fueran estrellas los protagonistas, porque si no, tú como público
Empatizas.
Es que ya no ves a un soldado que se puede morir en cualquier escena, ves una peli de Bruce Willis o una peli de Steven Seagal.
Es que la peli es súper... O sea, hay muchas fuentes de risas, te dan igual todos los personajes.
Se puede morir en cualquier orden
y
que te la sube.
Y de hecho, muere mucha gente en la, muere mucha gente en la película. Es muy cruel con todos los personajes. Hay un momento muy gracioso. Me reí 3 o 4 veces durante la peli ayer. Y uno es en el que hieren a un compañero y el tipo ve a su compañero en el suelo herido, muerto, y grita ¡Medic!
Bueno,
plano cenital y tiene el cerebro como a 2 metros.
Es que es en el entrenamiento. Sí, sí, es en el entrenamiento que hay un accidente, que se quita el casco.
Se quita el casco.
Y, sí, sí. Y le una compañera, una soldado, no sé, que se cae, dispara y le da en toda la frente, en toda la cabeza. Y eso es el protagonista, el Johnny Rico.
¡Médico!
Dice, ¡médico! Pero, tío, le ha disparado en la cabeza.
Y el plano cenital, ves que le falta media cabeza.
Claramente que no hay
es
médico
es
que
salga. Es muy gracioso, porque es en plan, vale, es tonto, el protagonista es subnormal. Y,
bueno,
y...
es que no es que sea tonto, es que ¿por qué entra Johnny Rico? Estamos hablando del personaje hecho por Casper Van Diem. ¿Por qué entra él en la infantería? ¿Por qué no entra a ser piloto o entra a ser como el Neil Patrick Harris a inteligencia? Se apunta a infantería porque no le da la nota.
Sí, sí, es así, es así.
Dice, mis notas son muy malas, así que solo sirvo para soldados.
Cuando van al típico panel de la universidad que tienes las notas, ahí en versión digital, él la pone y pone mates.
35, sí, no sé sí. Qué. Que ahí hay otro chistaco cuando se van a alistar. Que la chica, Denise Richards, Carmen Ibáñez, que los nombres también... Denise Richards dice, yo voy a ser piloto. Ah, muy bien, necesitamos muchas mujeres piloto. Dice, yo me voy a apuntar a inteligencia. Oh, pues la próxima vez que te vea tendré que saludarte. Dice, yo me voy a hacer infantería. Perfecto. Dice, gracias a infantería soy el hombre que soy
este
hoy.
Este chiste es increíble.
Y le ves
increíble.
Y tiene un brazo metálico y le faltan 2 piernas.
Sí, sí. Sí, tengo que felicitarte. Sí.
Apuntarme a infantería me hizo el hombre que soy hoy, que es 3/4,
que
me falta 3/4 de
hombre.
Un
tío totalmente destruido, que además está sellando pasaportes. O sea, que es el peor futuro.
Este es un chiste que es comedia.
A mí me da la sensación que, ya digo, Verhoeven es un europeo en Estados Unidos. Esta es la peli que marca el fin de su etapa estadounidense. Luego ha hecho más películas en Hollywood y tal, pero hubo una etapa en la que solo trabajó ahí, que hizo, pues creo que son Robocop, hablo de memoria, porque ni siquiera he mirado esto, pero son Robocop, Desafío Total, Showgirls, la denostadísima Showgirls, que ahora se está empezando a valorar de otra manera, y Starship Troopers marca el final. Luego ya volvió a Europa y luego ya ha ido...
Instinto Básico, ojo, ¿eh?
Instinto Básico, perdón, me dejo Instinto Básico.
No, yo lo estoy mirando.
Que es género negro clásico, es perdición de Billy Wilder, pero con tetas.
Bueno, aquí también hay tetas.
Es una constante de Verhoeven. Él es un tío de moral europea yendo a Estados Unidos y diciendo, bueno, yo no tengo tantas
manías.
Yo os lo digo, es un infiltrado en Hollywood.
Es un infiltrado.
Y se está riendo en cada película, se está riendo de Estados Unidos en su cara.
Y yo creo que en esta es una troleada.
Y a Estados Unidos le está riendo la gracia. Cuando hace Robocop es una crítica loquísima al capitalismo y a la hiperprivatización de los...
Al corporativismo.
De los servicios, lo que deberían ser servicios sociales.
Sí.
¿Quién es el malo de Robocop? ¿Es otro robot? ¿Son los criminales? El malo de Robocop es el CEO de la empresa, que es un loco cocainómano putero que se dedica a ganarse la vida privatizando la policía para hacer dinero y sacando a gente de sus casas y matando a
que básicamente han acabado ahí, en los 80, pero lo de cuando las campañas de defund the police en Estados Unidos, el sistema de financiación de la policía en Estados Unidos es hiperturbio. Es público, pero es prácticamente privado, por no hablar de que los policías, si viajas a Nueva York, yo solo he viajado en Estados Unidos yendo a Nueva York y no pienso volver nunca más a ese país, pero los policías van vestidos como putos soldados.
Tras el 11S, sí.
Van todos con su chaleco, es decir, dan puto miedo. Y
bueno, y las prisiones son privadas.
Robocop, ¿cómo que se adelanta un poquito a eso? Claro, yo me pregunto, viendo Starship Troopers, tú puedes ver Starship Troopers y ver un montón de tropos, lugares comunes, frases absurdas de peli mal americana, finales a lo Hollywood. Creo que me apunté alguna frase especialmente. Una de las, pues muere una militar con cierto con algún cargo y su último aliento es abandonad el barco, es una orden, y lo filma de forma tan cutre que tú ves que es una parodia de la típica escena de peli bélica americana.
Es la capitana de la nave espacial que muere porque le atrapa la puerta.
Efectivamente.
Le cae la puerta y la parte por la mitad, que es absolutamente innecesario porque la nave está destruida. Podría ser una explosión, podría caerse, podría salir al vacío, podría cualquier cosa. No, voy a partirla por la mitad.
Sí, es todas las escenas que nos han bombardeado los americanos están ahí, pero es que el romance de instituto lo mismo, la escena de en clase dibujándose con besitos,
del fútbol americano es extraño. Bueno, es que ya te digo, la primera parte es una parodia absoluta.
Aquí me hizo mucha gracia el tío ultra sudado, pero el otro, como si dijéramos...
Thunder,
sí. Le han tirado como seis cubos de agua en la cabeza, que está como sudadísimo jugando al rugby este, o no sé qué cojones juegan.
Sí,
al rugby demencial este.
Claro, mi pregunta es si Verhoeven... supongo que habrá algún libro que lo explique esto, alguna entrevista donde se pueda apreciar si realmente está troleando al estudio que le financia la película y al público.
Totalmente, es que totalmente. Esto lo ha dicho ya.
Porque... Porque...
Si yo si fuera el productor, me hubiera enfadado un poco.
Porque, claro, es una película muy cara y yo no creo que ningún estudio ponga tanto dinero por una comedia.
No, pero es que él vendió como... No vendió una comedia. Él estaba gastando una broma a los estudios. Michael Ironside, cuando le ofrece el papel por Verhoeven a Michael Ironside, él no quiere hacer la película. Dice, es que esta película es muy fascista. Y él dice... Y entonces él le explica la broma que está queriendo hacerle a los estudios.
Qué guay.
Y una vez se lo explica y dice, ok, vale, ahora te entiendo. Y es un poco... Esto se ha hablado alguna vez de que cuando quieres parodiar algo que ya de por sí es muy extremo, la parodia tiene que ser todavía más extrema. Y esto es lo que... encontrar ese equilibrio de estar parodiando con lo que te tienes que alejar de lo que quieres hablar, pero sin alejarte suficiente... como para que los que te lo van a financiar se den cuenta.
Es que igual cuesta... Es
ese punto.
Igual cuesta entender de una manera súper explícita que es una comedia o que es una parodia o que es una sátira por el hecho de que el tío lo estaba escondiendo a los que le pagaban todo el rato. Entonces creo que...
Puede ser.
Que dices tú, ese equilibrio raro todo el rato.
Hay otro detalle que es muy ridículo, que también hace mucha gracia, que es en todas estas vídeos de propaganda, que para mí son lo mejor de la película, hay como cuatro momentos donde te van sumando... tres o cuatro vídeos de propaganda y son todos una maravilla. Hay uno en el que tienen a un bicho encerrado y le entregan una vaca.
Una vaca, sí.
Para que se la coma. Entonces va el bicho para allá y aparece un rectángulo que pone censurado.
Ah, sí.
Que
sí,
no
sí.
Ves la vaca, pero ves...
toda la sangre.
Toda la sangre, las salpicaduras, todo, no sé sí, cuánto. Sí. O sea que si intenta censurar, no está haciendo bien su papel. Pero es que justo en el vídeo siguiente... te hacen un parte de un puesto avanzado que se puso en una zona ocupada por los alienígenas en contra de las direcciones de la Federación y todos murieron. Los mormones, además dicen, el puesto avanzado de los mormones en el punto whisky, no sé qué, no sé cuánto, fue atacado y no sé qué. Y te enseñan imágenes de esa estación y está toda llena de cadáveres, cuerpos por la mitad, cabezas abiertas. Y además, me has censurado hace un momento una vaca. Pero el mismo telediario me está enseñando aquí toda esta casquería humana. Es decir, la propia censura de por sí ya es un chiste. Esa incoherencia constante que hay dentro de la película es un poco un chiste. Como, ¿por qué van a atacar a esos bichos disparándoles con balas?
Sí, y por eso te voy a enseñar también las tetas, ¿no? Porque esta censura americana absurda de prohibimos unas cosas, pero luego no te puedo poner un pezón en Instagram.
Yo creo que va un poco por ahí, sí, lo de Verhoeven. ¿No? O sea, a mí me da la sensación de que... parece que esté parodiando todo el cine de Hollywood, pero no quiera dejar claro que es una parodia para colársela. Y parece hecha la película por parte de alguien que odia mucho a Estados Unidos. O sea, mucho, sí, mucho. Sí. Que está deseando volverse a su Holanda natal Europa...
Todas, las todas estas películas que hemos ido mencionando tienen una lectura en la que Verhoeven se está riendo de Estados Unidos. En Instinto Básico se, se ríe del puritanismo y de lo precisamente de lo que estamos hablando ahora, de que con el sexo son como muy así. Y en otras películas, como con la violencia, hay carta blanca. Incluso con Showgirls, que ahí hay mucho destape, mucha historia. Según como leas esa película, también es una crítica al sueño americano, al ser una celebrity, a pisarse unos a otros, a ese individualismo por el que tienes que cargarte al de al lado para ponerte tú, para alcanzar la fama. Es decir, que en sus películas coge los puntales básicos de la ideología capitalista americana y se ríe de ellos en todos. Lo único que lo hace sutil y parece una peli mala, pero en realidad es porque te está explicando otra cosa.
Sí, sí, y como te enseñan claramente.
He dicho que era su última película americana y no es verdad, porque la siguiente es El hombre sin sombra.
Otra película también un tanto extraña.
Que no recuerdo muy bien. Y la siguiente es El libro negro.
El hombre sin sombra, la de Kevin Bacon, ¿no?
Sí. Sí, o sea que no marca el final de su etapa americana, pero parece que quiera marcarlo.
Pero básicamente es un hombre que se vuelve invisible. ¿No? Y ¿qué es lo primero que quiere hacer? Es un tío que es un científico, es una eminencia, es un tío que se vuelve invisible, que es un hito en la historia de la humanidad, de la ciencia de la humanidad. ¿Qué hace el tío? Se escapa del laboratorio porque quiere follar.
Sí, sí, claro.
O sea, es que al final es, ¿qué haría una persona normal con este poder? Pues le ponen la situación. Que todos son chistes como muy... muy raro, pero tiene que disfrazarlos de película, de género, para que se lo compren.
Totalmente. ¿Y cómo al final, como el gobierno, en este caso, esta dictadura o este fascismo loco que hay, que es el que crea la propaganda, todo este sistema, pues cómo al final casi que se está inventando estos enemigos, ¿no? Los bichos, o sea sí, evidentemente existen, pero...
Si tú quieres, pero... hay como una deshumanización del enemigo al hacer que sean esta especie de bichos... sin forma. El propio libro se dice que es una crítica a los comunistas, porque los bichos tienen como una mente colmena, no son individuos, y el usarlos como insectos incluso se tenía una lectura como racista, porque podía referirse a la China comunista y demás.
Bueno, y que los sitúa en inferioridad, ¿no? Como un insecto en principio es inferior a un humano.
Claro,
y
esto también
masacrarlos.
Pasaba en la Alemania nazi, deshumanizas al enemigo para que sea mucho más fácil matarlo. Que esto es un poco a lo que venía más antes, de que Paul Verhoeven es alemán y es holandés y él vivió bajo la ocupación nazi. Por eso decía que este es un dato importante, fuera holandés, porque había vivido en primera persona.
Yo pensaba
persona,
en la perspectiva sobre la sociedad americana, pero si además vivió esto en primera persona, pues ya ni te cuento.
Porque
claro.
Esa es otra pista más que te da que él, ¿por qué satiriza a la sociedad americana utilizando todo este nazismo, todo este fascismo? Porque es que hay signos que son muy obvios de los uniformes, de la simbología.
Sí que sí.
Y lo que decía, ha cogido el triunfo de la voluntad, todo este... Es decir, es a la mínima
sí,
que lo miras
eso,
un poco...
En
eso,
realidad eso
es
algo que ya está en... Claro, es que han pasado muchos años y la mayor parte de la gente que está viva ahora mismo en el planeta no ha vivido la Segunda Guerra Mundial, pero hace 40 años eso no era así. Y Star Wars, no necesitas ni siquiera ver la película con sonido o subtítulos para saber quiénes son los malos, porque hay unos que van vestidos de nazis.
Sí,
y es
sí.
Como, vale, son los malos.
Sí.
Esto hoy en día ya no queda tan claro porque la gente no tiene la imaginería tan presente y luego porque la gente tampoco tiene tan claro que los nazis sean los malos. Entonces, esa lectura...
¿Tú crees?
Yo creo,
entiendo
bueno,
lo que dices, pero hostia... ¿sí?
No en una mayoría, pero sí, o sea, lo de... Digamos, hay opiniones que serían impensables ni siquiera para una minoría de personas hace 20 años que hoy en día parecen antisistema, punky, gamberro, políticamente incorrecto, pues, la palabra, la expresión que quieras. Sí, yo creo que sí se da. Bueno, hace poco se fundó un partido nazi en España, y no me refiero solo a Vox, sino a uno más reciente que prácticamente tiene una esvástica en el escudo. O sea, de forma muy desacomplejada. Y ese recurso está en Starship Troopers, estaba en Star Wars también. Quería comentar una muerte que me hizo mucha gracia.
¿Vale?
Porque hay muchas en la peli.
Muchísimas, sí.
Y hay
insisto,
una,
muy, muy gores y muy crudas.
Hay una en la que una chica muere, el interés romántico o uno de los intereses románticos del protagonista, que es tontísimo.
Súper tonto, sí, sí.
Y ella muere y Verhoeven lo filma como lo haría una TV movie un estreno TV que se llamaba antes, una peli de baja categoría.
Sí.
La chica muere y el tipo la besa después de...
De muerta.
Y es como, eso me hizo muchísima gracia. Y el uso exageradísimo del gore como recurso cómico.
Por ejemplo, en el momento de la instrucción, toda la parte de la instrucción, con ese sargento que les está enseñando a ser soldados, hay dos momentos muy locos. Es como, ¿quién se atreve a...?
¿Quién cree que puede tumbarme?
¿Quién cree que puede tumbarme? Y hay un soldado, que tú lo ves, que es como el más grande que hay por ahí, que se acerca, se pelean un poco, y el sargento coge y le rompe el brazo. O sea, se acaba de cargar un soldado.
Pero
le
rompe el brazo
que se le sale el hueso.
Que se le sale el hueso.
Pero es que dices, ¿pero qué haces con lo que están aquí para formarse, no para que te los cargues? Luego entiendes que hay como que tienen una tecnología médica muy avanzada y que se pueden curar más o menos rápido.
Que está pero muy bien hecho eso también, ¿eh?
Pero es que le dice el sargento, cuando está el tío en el suelo con el hueso saliéndose por ahí, le dice al sargento: el dolor está en la mente.
El dolor está en la mente. Sí, lo tengo apuntado como una cosa. Vale.
Pues este tío que le dicen el dolor está en la mente es el mismo que una secuencia más tarde le explota la cabeza porque se dispara una bala. En el segundo caso el dolor sí que estaba en la mente, lo que pasa es que ya se había expandido. Hay muchas bromas de estas terribles. Es como cuando están en las duchas y le dicen a un tipo, ¿tú por qué te has alistado? Y dice, yo porque quería ir a Harvard, pero entré en Harvard, pero no me lo podía permitir. Me costaría un brazo y una pierna. Momentos después llega la guerra y ese tío le cortan un brazo, un bicho lo coge y le corta un brazo y una pierna. Hay unas bromas.
Eso es de prestar mucha.
Solo Javi
puede.
Javi
apunté una cosa y es que esta peli es del 97. Ya digo, yo pensaba que era mucho, mucho más antigua, quizá porque como hace guiños.
Porque intenta recrear ese
rollo. La ciencia ficción
rollo,
de los 50, que era una ciencia ficción donde el malo siempre era el planeta rojo. En una metáfora no muy elaborada del comunismo. y como van disfrazados muy mal y es muy kitsch, quizá por eso yo pensaba que era más antiguo, y es del 97. Y ayer, al ver el tratamiento informativo de, ¿no?, pues los trozos de informativo que hay, hay un momento en que pone war muy grande.
Sí,
guerra
sí.
Muy grande, ocupa toda la
con
pantalla.
Con una máscara.
Tú imagínate eso en una sala de cine, war, gigante.
Es que todos empiezan con una frase así, luego lo comentamos.
Y me recordó mucho, mucho, mucho a The Day Today. The Day Today es, lo he citado alguna vez, es un informativo satírico británico del 97 también, presentado por Chris Morris, donde se formaron, por cierto, en ese programa, pues Armando Iannucci, la peña que hizo Succession luego, es decir, toda la sátira británica empezó ahí. Y hay un capítulo que se llama War, donde critican ese tipo de tratamiento informativo. Entonces yo pienso que lo de la guerra del Golfo debía estar en ambos, porque son del mismo año y me recuerdo mucho, mucho esa agresividad en el informativo.
Claro, es que eso se es como una parodia o está influenciado por esos vídeos como del nodo antes de la Segunda Guerra Mundial, de esos informativos como en blanco y negro y empezaban así con una frase muy
nodo a saco
y todos empiezan con eso, todos empiezan como join now, es alístate, y empiezan que te hacen un vídeo sobre apunta, alístate al ejército. Hay otro que es haz tu parte o yo hago mi parte, y te enseñan cómo hay un momento, hay un vídeo loquísimo cuando ya están en guerra donde se ven un montón de niños pisando cucarachas y es yo hago mi parte
y la madre de fondo loca, ¡ah!,
la madre como cocainómana perdida de bravo, bravo mis niños, como están matando bichos, y es como, y todos los vídeos estos empiezan con una frase así, un mundo que funciona. Y es unos soldados con unos niños en un parque y les están enseñando armas y balas para que disparen. Pero es un lugar idílico.
Claro, pero eso en Estados Unidos no es.
Claro, es que.
O sea, yo entiendo que Estados Unidos. Pues un ciudadano sureño acostumbrado a ver anuncios explícitos de compra este rifle a tus niños. Entiendo que eso no lo vea.
Le he comprado un Colt rosa a mi niña de 8 años. Sí, sí,
es un europeo infiltrado allí haciendo pelis para europeos.
Troleando.
Claro, es explicando Europa, explicando América a los americanos desde el punto de vista de cómo lo vemos aquí, desde Europa. Porque estas barbaridades de que cualquiera puede tener un arma y ves a los niños pequeños en ferias de armas disparando y mira Hello Kitty en mi UCI. Claro, para ellos es normal. Pero desde aquí es esta locura. Y él creo que es el que intenta recrear ese punto de vista europeo desde dentro.
Que hubo mucho público, por lo que he leído, que en su momento pues estaba muy dividido. O sea, había mucha gente que entendía la sátira y mucha gente que se lo tomaba realmente en serio. Pues
la película funcionó mejor fuera de Estados Unidos.
Claro, claro, lógicamente.
Funcionó mejor en taquilla fuera.
Porque había mucha gente que decía, sí, bien. O sea,
lo cierto es que en el último tramo, pese a que hay de vez en cuando el tramo de las batallas espaciales y tal, es súper bonito, o sea, es muy chulo.
No, como peli, como escenas de acción y de...
Está genuinamente guay, o sea, más allá de la lectura paródica y tal, es bonito. Creo que Verhoeven recrea cierta estética y lo quiere hacer con intención estética, o sea, que quede bonito también. La peli es bonita de ver, como lo puede ser la primera de Star Wars, que es una maravilla, que es paisajes bonitos, más allá de la aventura y de tal. Y hay una subtrama muy rara. Y hay un artículo que leí en Vice ayer en Diagonal, porque no me daba tiempo a más, que habla de una subtrama rara en la peli, que es verdad que es rara, que es la del la mente colmena.
Sí.
Y en el artículo de Vice, y ya me da vergüenza citar a Vice, quiero decir, admito que me da vergüenza citar a Vice, decían, el personaje de Neil Patrick Harris es mentalista, uh-huh, y el ejército lo recluta. Y al final de la película, él se acerca a uno de los bichos gigantes, ¿no? Que son bichos repugnantes, es una cucaracha, sí, sí, y tal, y le pone la mano en la mente y dice, y parece que esté leyendo,
está leyendo el
pensamiento, sí, y pone unas caras extrañas y tal, y parece que por un momento parece que la película vaya a acabar como diciendo, ostras, es un semejante.
Sí, sí, como paz, ¿no?
No, sí, en plan, sí, sí, es un, sí, semejante, somos unos monstruos.
Y de repente, ¿qué hemos hecho?
¿Qué, ¿no?, hemos hecho? Y él de repente dice, está asustado. Y todos dicen, ¡bien!
¿Cómo? Sí, sí, a mí me sorprende que todos, que son la infantería, que son los más tontos del mundo, que entiendan ese mensaje como lo que es. Sí, sí.
En el artículo vienen a decir que es un poco sobreinterpretación, pero me parecía interesante. Dicen, se deja entender que la humanidad está en un proceso de cambio en la película, ¿no? Como que empieza a haber gente con poderes psíquicos. Y esos alienígenas repugnantes, las cucarachas, tienen poderes psíquicos. Y la humanidad decide, en vez de explorarlos, en vez de explorar los poderes psíquicos que de repente, de forma eventual, están emergiendo entre su población, se los apropia el ejército, ¿no? O sea, esa gente con esos poderes, el ejército los capta. Y lo que mola de esa subtrama un poco gratuita es que da a entender en plan, no, tenemos estos poderes increíbles, pero no los vamos a usar para nada. O sea, no vamos a... La lectura que se da es, están tan militarizados que desdeñan por completo ese increíble poder, bueno, simplemente para matar a los demás.
Bueno, es que claro, porque es que incluso, yo es lo que decía antes, ¿por qué si se están luchando contra alienígenas, no están luchando contra humanos? Por lo tanto, no hay convención de Ginebra, no hay normas, es una guerra sin ley en realidad. Están yendo a planetas absolutamente desérticos que no tienen nada de valor, simplemente están los enemigos ahí escondidos.
La obsesión por reventarlos y ya está.
Lo fácil que sería tirar bombas y ya está. No, hay que ir en persona, tenemos que morir cientos de miles de soldados, e ir con unas metralletas cutres que necesitamos 800 disparos para matar a un solo bicho. En vez de eso, el sacrificio es, prefieren el sacrificio,
sacrificarse por una patria que es
a encontrar
lo que
la mejor solución,
que es lo que sí, y cómo el sistema desde que son críos pues les meten en la cabeza ese objetivo, y es lo que dices tú, que cualquier talento que tengas al final solo tiene sentido si se usa para esto, para ir a favor de la patria y destruir a todo lo que no sea propio. Es que es ridículo.
Sí, bueno, están en el funeral de la chica, de la Dizzy, creo que se llama Dizzy, que es muy curioso porque han muerto cientos de soldados, pero hacen un funeral para uno solo,
sí.
que coincide que es uno de los protagonistas, y el prota, el Casper Van Diem, el Johnny Rico, hace un discurso que dice algo así como, era mi amiga, era mi soldado, pero por encima de todo era una ciudadana de la Federación. Y es como, perdona, ¿en serio?
Sí, está todo lleno de frases grandilocuentes, como de Hollywood hecho por una inteligencia artificial.
Pero lo fuerte es que dentro de la propia escena pasan a la siguiente frase y ya se ha perdido todo tipo de continuidad
completamente,
emocional.
Sí, completamente.
Matan al o sea, capturan al bicho cerebro. Y 10 minutos antes, el bicho cerebro acababa de comerle los sesos al otro, al Thunder, que le clava ese pincho y lo absorbe de la forma... Eso es cutrísimo. Eso sí que hay que decir que es un punto como cutre de serie B.
Pero hay muchos toques de serie B, pero aún así...
Sí, pero es muy gracioso eso. Le clava un pincho en la cabeza y desorbe los sesos como célula, digamos, de bola de dragón, un poco.
Un sorbete.
Y luego se escapa. Y a los 10 minutos lo han pillado en otro sitio, que a mí me parece un anticlima total, porque ya lo tenían ellos allí, pero de pronto es como... Lo pillan por otro lado. Y se están yendo el Neil Patrick Harris, que es el telépata, el Johnny Rico y la chica, la Carmen Ibáñez, la Denise Richards, y se van caminando, salen de una batalla, han muerto un mogollón de gente, han perdido un mogollón de amigos, compañeros y demás, y la chica dice, ay, creo que mientras los tres estemos juntos, todo saldrá bien.
Ya.
Es como, perdona,
no está saliendo.
Los diálogos son terriblemente malos.
Sí.
Pero... absurdamente optimistas en situaciones en que no deberían serlo.
Sí, o sea...
Una desconexión emocional con todo lo que pasa.
La clave paródica de lectura, o sea, es un chiste tras otro sin parar. No sé, yo creo que aguanta muy bien, o sea, yo hace muchos años que no la veía, aguanta muy bien. Me ha recordado en algunas cosas, y no vamos a abrir ese melón porque sería inacabable, a Fallout. Como ciencia, ficción, satírica, llena de chistacos todo el rato.
Bueno, esta película, bueno, la novela en sí, ha sido influencia, bueno, ha influenciado, es del 50, del finales del 50, principios del 60, es decir, la novela es una locura de lo avanzada que estaba a su tiempo e influenció en todo lo que sería la ciencia ficción bélica militarista. Todo lo que vemos hoy en día de Al filo del mañana, Aliens, Avatar, toda esta estética, Iron Man incluso, toda esta estética militar de armaduras y demás, en la novela es mucho más presente que en lo que luego ha sido la película. Pero es una novela que a lo mejor la gente conoce la película, pero no la novela.
¿Te has leído tú?
No. Pero es una novela que es se ve que es un pilar básico de la ciencia ficción militar. Ganó el premio Hugo en 1960. Dice que
se ve que no le gustó a Verhoeven la novela. Se ve que
ni se la leyó.
La dejó a tres cuartos y dijo, bueno, lee lo que quiera.
Porque no tiene historia. Es que la novela es un tratado filosófico de esta ciudad utópica.
Los grandes directores hacen utópica. Eso. Es como Orson Welles con Seth de Mal, que dijo, sí, voy a hacer esto.
Él cogió al guionista y dijo, mira, a este le vas a hacer que sea una chica, y entonces es un interés romántico del protagonista. Montas un trío, un triángulo amoroso, para que haya un poquito de tal. Y yo lo que quiero es que haya esto y esto. Que sobre todo es los vídeos de televisión. No, hay uno que no hemos comentado, estos vídeos de propaganda, que para mí es divertidísimo, que es Crimen y Castigo. Hoy ha sido detenido un individuo, acusado de haber cometido un homicidio. Y vamos a asistir a su juicio. A un tribunal culpable y de pronto es, coño, ¿qué ha pasado? Sentencia de muerte. Hoy a las 8 podrán ver en directo
la ejecución
y ves ahí la silla.
Sí, es verdad, la silla eléctrica.
O sea, es una sociedad en la que televisan las sentencias de muerte. O sea, es una cosa loquísima. Crimen y Castigo.
Pues nada, yo creo que...
Pasamos a la sección de Javi.
Vamos a la sección de Javi. Quiero hacer referencia a un videojuego que lo está petando mucho, Helldiver.
Sí, muy bien.
Que es muy referencia a Starship Troopers y también van diciendo, ¡por la patria! ¡Por no sé qué!
Es una parodia de Starship Troopers.
Sí, tal cual. Y es un videojuego que mola y que está funcionando muy bien. Por si alguien es jugón, como Javi, pues, y algunos oyentes, pues que os lo apuntéis y lo veáis. Y nada más, y hablando de jugones, nunca mejor dicho, nos vamos con la sección de Javi. Javi, ¿de qué va la sección de Comedy Starter Pack?
Pues bueno, como cada semana... voy a poner esta voz tuya de... Como cada semana en Comedy Starter Pack... cada 15 días... yo os traigo un producto de comedia que todo el mundo debería conocer... Y vosotros tenéis 10 preguntas, 10 intentos para adivinar qué es. Empezando desde ya mismo.
¿Es una peli?
No.
Bueno, ya tenemos algo.
Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado.
Hostia. Va a ser complicado.
Yo creo que sí.
Hostia, pues como en B.
Vale, no es una peli. Bueno, es una novela.
Tampoco.
O sea, un libro, ¿no? Vale. Tampoco. Es un programa de televisión.
Está muy, muy, muy relacionado con un programa de televisión. Pero no es el programa de televisión en sí.
Es algo que hay dentro de un programa, como una sección o unos sketches.
Es fuera del programa. Alrededor del programa.
Alrededor del programa. Una webserie.
No, no es un producto, no es un producto.
No es un producto.
No es un producto.
Bueno, joder, Javi, no es un producto, es una bola de energía que no se puede así. No es
una
idea, producto.
Es una idea.
Es un concepto, ¿no? Una sensación, un aroma.
No es un producto, tío. Es que yo creo que esto ya me suena que es algo que ya no, que puedo no conocer. Entonces, claro.
No, joder, Javi, danos una pista. O sea, es que no es un producto.
No es un producto en el sentido de que es que no es un. No tiene un no
es
tiene
un personaje.
Tampoco es un personaje. Hostia. No es.
¿Es un formato? ¿Es como una idea de formato que después se puede repetir más veces?
Es,
o una estructura o un. Vale. No.
Es un. Vale, voy a daros una pista que yo creo que va a ser definitiva. Es una guerra.
Es una guerra. O sea, lo que traes hoy es una guerra. Es un comedy starter pack que es una guerra. Hostia, Javi.
Hemos perdido ya aquí, ¿qué? A Javi ya no.
Una guerra, pues no, Javi, ni idea. O sea, así de comedia solo se me ocurre un libro que se llama La guerra de los botones, que es divertidísimo.
Es una guerra.
Una novela francesa de los años 50 que recomiendo.
No es un libro, no es una serie, no es una película. Es un momento.
Un momento.
Es un capítulo de la historia.
Claro, diría, yo ahora diría Mars, pero no es. Digo Mars, MASH, pero claro, no es un programa de televisión. Javi, es que no, es imposible.
Es difícil.
No, pues dilo. Di qué es, di qué has traído. O sea.
Bueno, o dinos alguna pista más que nos ayude un poco.
Tiene que ver con el mundo de la televisión.
Joder, ya lo has dicho esto.
No, ¿lo he dicho?
Sí.
Pues tiene que ver con el mundo de la televisión. Es un momento de la historia. Es una guerra.
estoy
recapitulando las
pistas. Vale.
Porque a lo mejor vistas juntas, tío. Decís, hostias.
Ya
sé de qué nos va a hablar hoy.
¿Una guerra?
Es que no sé si voy a saber
explicarlo. Es una guerra, es un momento. Es televisión.
Una guerra metafórica, ¿eh? No es una guerra.
Solo se me ocurre la guerra entre Conan O'Brien y Jay Leno.
La guerra de los late nights, sí, señor.
Claro, vale, muy bien. Sí, es verdad que es un comedy starter pack.
La guerra de
Aunque empezamos en territorio nerd un poco, ¿eh?
Es un poco complicado, sí. Y además yo no sé si voy a saber...
Desarrolla, no sabes si lo vas a explicar.
No sé si voy a saber explicarlo. Claro, es que
venimos de esta semana de amor a Conan.
Ya.
Entonces, claro, sí, vale.
Tenía sentido porque...
¿Por qué esta semana de amor a Conan? ¿Qué ha pasado? Perdón.
Bueno, es que lo que ha pasado es el final de lo que venías a explicar.
Vale, ok.
Claro, los late nights americanos.
Sí.
Para explicar un poco la guerra entre Jay Leno y Conan O'Brien, tenemos que irnos un poquito antes, a 10 años antes, que es a cuando Johnny Carson, en el 92, se retira de presentar el Tonight Show. Y entonces ahí hay un miedo de quedó hueco. ¿Quién se lo va a quedar? En ese momento está Jay Leno, que es el presentador del Tonight Show de... secundario, digamos, el de repuesto. Cuando Johnny Carson se quería ir de vacaciones o estaba enfermo, venía Jay Leno. Y por otro lado, después del Tonight Show, estaba el late night de Dave Letterman, que era el late, digámoslo así. Y estos eran David Letterman y Jay Leno, los dos posibles candidatos a sustituir a Johnny Carson cuando se retirara. ¿Qué pasa? Que nadie estaba hablando del retiro de Johnny Carson. Fue Jay Leno, que de pronto, se dice en las malas lenguas que fue Jay Leno, que fue por ahí diciendo que Johnny Carson se iba a retirar y que estaban pensando en él para sustituirle. Entonces, porque Johnny Carson llevaba 30 años ya al frente del show. Y aquí ya empieza como toda una guerra entre bambalinas, entre quién debería sustituir a Johnny Carson, si David Letterman o Jay Leno, en la que a través de las malas artes de Jay Leno y de su representante acabó ganando él. Con lo que la NBC lo que no quería era perder a David Letterman, porque si se iba a la competencia iban a perder ellos audiencia. Estamos hablando de...
Drama,
sí, en sí. Ese momento el show de Johnny Carson, el Tonight Show, estaba facturando 700 millones de euros en publicidad. De euros, de dólares en publicidad. Yeah, yeah. Una locura. Esto es lo que tenemos ahí entonces. ¿Qué pasó? Letterman se enfadó con la NBC porque no le dieron el Tonight Show. Se fue a la CBS y montó su propio Late. Y Jay Leno se quedó con el Tonight Show. Con lo que ahí entra Conan O'Brien a sustituir a David Letterman. Estamos hablando de una franja de 11 y media, 12 y media, que era el Tonight Show, y de 12 y media hacia adelante, que era el Late.
El Late Late, sí. Late, sí. Late.
Entonces es eso. Jay Leno se queda con el Tonight Show, Conan con el Late Show, con el Late Night, digamos, y Letterman se va a la CBS y monta el suyo propio. Y entonces ahí empieza la guerra de los Late Nights. Porque bueno, se fue de mala gana. Todo esto se crea todo un drama a nivel de medios. Bueno, mucho teatrillo. Todo el mundo muy pendiente de todo este tema. Porque era el fin de una era y el principio de otra, en realidad, en la historia de la televisión.
Coincidió además con el nacimiento de... Bueno, con el auge de Internet. Con lo cual... los foros se llenaron de ese tema, cosa que hasta entonces nunca había ocurrido. Porque esto es finales de los 90, principios de los 2000.
No, 93. 93. Esto es en el 93.
Pensaba que era bastante posterior.
No, no, es que Conan ya, por eso, ya llevaba mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es necesario ubicar esto aquí? Porque Conan empieza en el 93 a hacer el Late Late. ¿Qué pasa? 10 años después, lo están petando, esa dupla, Jay Leno y Conan O'Brien, arrasan, son 2 horas de televisión que se lo lleva todo por delante. David Letterman también tiene su éxito en la CBS, pero ¿qué pasa? Que Conan está despuntando. Entonces empiezan a interesarse por él, estamos hablando ya, nos plantamos en el 2004, empiezan a interesarse por él otros canales de televisión. Uh-huh. Y la NBC no quiere que Conan O'Brien se vaya. Entonces le quiere renovar el contrato. ¿Qué pasa? Conan le dice, yo me quedo en la NBC, pero me tenéis que dar el Tonight Show. Porque ya llevo 10 años haciendo el Late Late. Y ellos le dicen, vale, perfecto, tú te quedarás el Tonight, pero ¿qué pasa? Que Jay Leno tiene todavía 4 años más de contrato. Entonces te lo daremos dentro de 4 años.
Vale.
Y aquí lo que se demuestra, como Conan O'Brien, que realmente lo que amaba era el formato, era el programa, se podía haber ido a otro canal y hacer su late
en hora, la hora que quería.
En la hora que él quería. Y llevarse una pasta gansa, prefirió esperarse 4 años a tener el Tonight porque era el clásico, era el del Johnny Carson, era el mítico.
Él quería hacer eso.
Él quería hacer historia de la televisión, no iba por el dinero. ¿Qué pasa? Que todo el mundo ya le estaba avisando a Conan, vigila porque Jay Leno no te va a dejar tener este programa. Tú te crees que sí, pero no. Howard Stern, que era un gran detractor de Jay Leno, ya se posicionó mucho con la anterior historia con David Letterman, ya iba avisando a Conan. Tú veis que los invitados iban al programa de Conan y decían, ¿tú realmente crees que vas a presentar Tonight? Estoy un 40% seguro, decía él. Vigila con este tipo. Se va acercando la fecha.
Pero por el simple hecho de que el otro no se retiraría a los 4 años. O sea...
por contrato él ya le habían dicho que le daban el Tonight Show dentro de 4 años. Estaba firmado. Y es más, le habían dicho,
¿pero el otro qué poder tenía de no dejarle? Perdón, esto es lo que...
En principio ninguno.
Vale, ok, vale.
Oficialmente pero ninguno. Pero
es un tipo muy listo. O sea, como ti tenía fama de cuchillero.
Bueno, pero era una fama de encerrarse en los armarios de los despachos de los ejecutivos de la NBC para escuchar las conversaciones. O sea, este nivel de quedarse a dormir en la oficina para que no le quiten la oficina. Este nivel de estar loco.
Sí, sí.
Y claro, ¿qué pasa? Que como conocen a Jay Leno, dicen, vale, hacemos esto de los 4 años, pero tenéis que obligar a Jay Leno a decir que yo soy el heredero del formato dentro de 4 años. Y Jay Leno tiene que coger en el programa y dar la noticia a él. Y es cuando él se entera de todo este asunto. ¿Qué pasa? Pues que él empieza a cavilar y empieza ahí con su plan. Y... Porque también está un momento que es que llega por fin el momento en el que Conan tiene que quedarse con el Tonight Show.
Sí.
Y Jay Leno dice, ¿estáis seguros de que este chico lo va a hacer bien? Ya empieza como a malmeter, a merdear un poquillo. Porque últimamente está Craig Ferguson, que es el que hacía el Late Late después de David Letterman, que le está comiendo un poco la tostada. a Conan. Los niveles de audiencia de Conan no son los que tal. Mira que si me voy yo y se lo dejáis a él, a lo mejor se va todo un poquito a la mierda. Entonces, Jay Leno va con la idea de, ¿por qué no me dais a mí un programa que vaya antes? Antes del late. Y yo estoy ahí, por si acaso, y se saca de la manga un contrato de 2 años pagado, o sea, 2 años asegurados, de que él va a tener la franja del prime time antes del late. Con lo que ahí ya empiezan los problemas, porque Conan dice, coño, ¿quién va a venir a hacer promoción de lo suyo a late, pudiendo ir a hacer promoción de lo suyo al prime time, que tiene mucha más audiencia? Entonces le obligan por contrato a que no pueda tener invitados. Entonces él tiene el prime time, pero no tiene invitados. Es como, joder, vale, ¿cómo puedo joder a Conan? Y es como, Jay llega, se dice que el plan suyo era este, se da cuenta de que tiene 2 años de contrato, sí o sí, no le pueden echar, tiene ese prime time, pues voy a hacerlo mal. Voy a hacer un programa que no funcione, nadie me va a culpar por hacer un programa que no funciona, porque es muy raro que yo esté en el prime time, no tiene sentido que Jay Leno esté en el prime time, va a ir mal y entonces Conan O'Brien heredará una audiencia mala. Uy. Él irá mal y bueno, y yo estaré aquí por si acaso. La NBC quiere cambiar algo. Y entonces es lo que está pasando. Conan O'Brien tiene unos niveles de audiencia más bajos que los que hacía Jay Leno. Hablamos de 3 millones. Ahora tú sumas toda la audiencia de los lates y a lo mejor no suman eso. Pero bueno, en aquella época 3 millones era una audiencia baja. Y entonces, ¿qué pasa? Que la NBC no quería soltar a Conan O'Brien. Este es el problema. NBC no quería soltar a ni un ni otro porque el que se vaya a la competencia nos va a comer la tostada. Entonces, se da una posible solución, que es, ¿y si sin cambiar de formato Jay Leno con su programa, que no es el Tonight Show, es el programa de Jay Leno, lo ponemos a las 11:30 y tú, Conan O'Brien, que tienes el Tonight Show, lo haces a las 12:30? Y dice, pero perdona, ¿qué me estás diciendo? Eso es el late late, ¿qué me estás contando? ¿Me estáis con...?
O sea, querían, entonces era proponer las franjas antiguas con nombres nuevos.
Con nombres nuevos, pero tú sigues teniendo el Tonight. No, que me estáis tangando. Y entonces, ahí...
Pobre tío, me está saliendo mal, ¿eh?
Claro. Entonces, Conan O'Brien, que se esperó 10 años, 15 años a tener el Tonight Show, después de 7 meses y de toda esta tensión y demás, acaba diciendo a la NBC, no, estáis rompiendo el contrato, me voy. Entonces le tienen que pagar una cláusula de 42 millones de dólares porque rompen el contrato, porque de facto le están devolviendo el programa a Jay Leno. Todo esto, mientras tanto, a nivel de medios, a nivel de audiencia, todo es una locura. David Letterman, claro, está comiendo palomitas en su programa comentando esto cada noche, se lo está pasando pipa. Yo ya sabía que pasaría esto. A mí me hizo lo mismo, es un hijo de puta el Jay Leno. Claro, y todo el mundo, en plan de, yo ya sabía que iba a pasar. Y él se lo estaba pasando teta en su propio late comentando cada jugada que comentaba uno y que comentaba el otro.
Claro.
Entonces, finalmente, Conan O'Brien abandona la NBC porque le están jodiendo vivo.
Sí.
Y... pero le obligan a firmar una cláusula por la cual no puede aparecer en televisión, en radio ni en internet durante 6 meses. Y Jay Leno recupera el Tonight Show, las audiencias se van a la mierda. Sí, el programa no funciona.
La persona menos graciosa de la historia de la televisión después de Jimmy Fallon.
Que es quien 4 años, 3 años después heredará el Tonight Show. Jimmy Fallon, que es quien sustituyó a Conan en el Late Late.
Hola, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Conan O'Brien, pues esos 6 meses no se está quieto. Se monta una gira a la que llama legalmente obligado a no hacer gracia en televisión. Por una cláusula.
Sí.
Legalmente obligado a no hacer gracia en televisión, tour. Y se hace una gira por todo Estados Unidos donde explica su punto de vista de todo lo que ha pasado, con chistes, con invitados y demás. Y es una locura de tour. Hay un documental grabado al respecto, está en YouTube, se puede encontrar muy fácilmente, que se llama Conan Can't Stop.
Vale.
Que es como esos 6 meses yo no me voy de vacaciones. Tengo empleados a los que dar de trabajar y se monta todo este rollo. Y finalmente, después de esos 6 meses, firma para hacer el late de la TBS. Que es el Conan, el Team Coco este que montó más tarde, que es en un canal de cable básico, que con muchísima menos audiencia y con muchísimo menos presupuesto. Y ahí se da una paradoja, una ironía extraña, porque ahí quien hace el late es, creo que se llama George López, que es un presentador de late hispanoamericano. Que claro, él, Conan accede a ir a la TBS si a él le dan la franja del late. Entonces, al presentador que ya hay, tienen que pasarlo al late. Entonces, él en la TBS, sin darse cuenta, hace un Jay Leno.
Bueno.
Pero es muy gracioso porque sí que intentan dejar muy patente que no les están puteando. Y hay un montón de...
Links, ¿no?
Hay un montón de... El propio presentador, el López, como diciendo, no, estoy encantado de que Conan venga, los dos juntos lo vamos a petar, la TBS lo va a flipar con nosotros dos, 100% a tope con Conan. Pero tenemos que dejar muy claro
que
no te estoy haciendo un Jay Leno, ¿eh? Sí, tranquilo, ven un día al programa y lo hablamos tú y yo en persona y tal y igual.
Sí, ese programa de la TBS es donde yo creo que a nivel los no estadounidenses nos subimos al carro, porque ya coincide con YouTube funciona bien.
Exactamente.
Y Conan hace cosas como que muy más locas, o menos consiguen ser bastante virales. El hecho de estar en un canal donde tiene cero riesgo porque puede hacer lo que quiera, porque es muy pequeñito en dimensiones
americanas. Sí, el cable básico,
Y aparte Conan es la persona más divertida del planeta después de Will Ferrell.
es ahí donde nos subimos
y empieza a hacer los vídeos que hace, que es donde más brilla, los que hace detrás de los que no hacen el plató, sino los que está metiéndose con sus empleados,
sí, con la asistente que tiene,
con
ella,
el productor,
la ayudante que tiene,
y ahí es donde crece más.
Hicieron un anuncio para anunciar su llegada a la TBS, que era muy divertido. Era una reunión, una sala de reuniones, una mesa enorme al lado de los ejecutivos, al otro lado Conan, y el jefe de los ejecutivos dice, esta es nuestra oferta, y le pasa un papel. Entonces Conan la abre, es un folio doblado en tres. Entonces quita la primera doblez y pone menos. Abre la segunda doblez y pone mucho. Es decir, mucho menos. Entonces Conan mira a cámara y dice, justo lo que había pensado. Bienvenido a la TBS.
Qué bon, hostia, sí.
Pues muy bien resumida la guerra de los lates.
Ha sido 30 años de... 30 años de
muy bien resumida, es un asunto bastante complejo. Hay libros.
Hay libros, hay películas.
No te acabas la literatura.
Hay documentales. En el blog os pondremos el link al documental este de...
Pues qué guay, porque esto sitúa mucho en el mapa, porque yo creo que gente como yo, que no somos muy nerds de esto y nos van llegando como cortes de lates, pero no te enteras muy bien de las cadenas, no sabes bien.
No sabes por qué Jay Leno es tan odioso, tal, el tipo de la mandíbula gigante.
Sí, no, sé.
Pues muchas gracias. Gracias. Javi, muchas gracias.
Pues nada,
hasta luego.
Momento, despidamos, ¿no? ¿Qué prisa tienes?
Tengo que trabajar.
¿Qué
tienes
San
Jordi? Bueno,
cajitas, cositas. Bueno,
¿quieres saber más?
Despedimos,
¿no?
Despedimos un bien.
Es que semana que viene, hoy que tenía prisa, dice la guerra de los leches. Como madre.
Bueno, sí, me he largado.
Hora
sí,
y poco. Como, últimamente estamos haciendo hora.
Pero
y 12.
Me he comido el tiempo de Raquel. Que no
ya.
Sí, eso sí que es verdad. Pues nada, San Jordi, la llama Store. Semana que viene tenéis más morros de Nutri, la llamascool.com. Y ya está aquí, que día adiós. Vete a hacer caja.
Hasta luego, adiós.
Soy Martín Piñol y esto no es un anuncio de Instagram, con lo cual no empiezo con el problema de ¿te has planteado qué hacer con tu carrera de stand-up? ¿Te has imaginado que alguien te podía solucionar todos los problemas y dudas y encarrilarte en los próximos 10 años? Porque no es Instagram, no empiezo con la pregunta, he empezado presentándome porque soy una persona educada. Pero sí que te digo que esto es una promoción para venderte mi nuevo curso presencial profesional del stand-up. ¿A quién va dirigido este curso de profesional del stand-up? Pues básicamente a quien pueda pagarlo, porque si no, así no se hace negocio, ni se sostiene la llama school, ni nada, que los servidores son caros. Pero te puede funcionar mucho si ya has debutado en el stand-up, si llevas un tiempo haciendo open, si crees que podrías vivir de esto. La típica pregunta que me hace gente inventada para sacar el tema. ¿Puedo apuntarme si aún no he debutado? Sí. O sea, si tienes dinero, paga y adelante, te abriremos las puertas. Pero entonces igual lo aprovechas menos, o igual ya estás invirtiendo tanto en tu futuro que dices, ya lo tengo hecho y así ya sabré con qué me encuentro de aquí unos meses. Si pagáis, sois bienvenidos. De verdad que el curso os ayuda mucho y además encontráis unos compañeros maravillosos con los que compartir un sueño, una lucha por el escenario y todo esto tan bonito de los realities de música tipo Euphoria y OT, que la gente dice, ¡ay, madre mía, madre mía, madre mía! ¿Por qué no hacen esto en el stand-up? Pues ya está, curso profesional del stand-up. ¿Qué más quieres?